Radio Universidad de Guadalajara presenta El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. Esta Venus que te habla será tu cómplice. La radio y la literatura estimulan. Enaltecen el espíritu. Nos llevan a mirar hacia adentro. Mi mamá y mi tía Nena se parecían. Por eso eran amigas. La gente tiende a ordenarse con los de su tipo, en una segregación voluntaria, como reciclaje o las donaciones de sangre. Hasta que un día, no recuerdo por qué, se enojaron. Quizá fue porque mi mamá le pidió plata y no se la pagó. Quizá porque mi tía vino a almorzar y dijo algo malo sobre la comida. No sé, pero se enojaron y pasó lo que sucedía en una familia como la mía. En vez de resolver los problemas, dejaron de hablarse. Supongo que era una tregua, un acto de fe. Confiaban en que el silencio esfumaría las penas, que al dejar de nombrarlas también dejarían de existir. A mi prima y a mí nos pasó la distancia por rebote. Lo último importante que alcanzamos a compartir fue que nos llegó la regla casi al mismo tiempo. No sé de dónde ella había sacado un libro que explicaba todo. Tenía dibujos de un hombre y de una mujer sin ropa. Lo leímos. Fue la primera vez que nos tocamos así. Revisamos si teníamos pelos. Estábamos solas en su casa. Esa tarde llegó mi mamá a buscarme. Se gritó con mi tía Nena por algo que no entendí y no volvimos de visita nunca más. Al principio, seguí yendo a sus cumpleaños. Me iba sola en micro porque mi mamá no quería ni acercarse a la casa de tía Nena. También la llamaba por teléfono o nos enviábamos cartas por correo. El distanciamiento fue de a poco. Me pasaron cosas importantes y no se las conté. Tuve un pololo. Me metí con su amigo. Quedé repitiendo. Hospitalizaron a mi hermano chico. Estudié cuarto medio en la nocturna. Quizá igual lo supo, porque en las familias esos cagüines circulan. Yo supe que ganó un concurso literario, que sus papás se separaron, que tuvo yeso en una pierna y que se salió de los scouts porque un jefe la tocó. También supe cuando entró a periodismo en la Chile. Era la prima mayor y la noticia se esparció rápido. Mis tíos estaban orgullosos de que la niña de la Nena hubiera entrado a su universidad, Mi tata vociferaba porque al fin iba a haber una verdadera intelectual en la familia. Se la imaginaba como una reportera de la Corte Suprema o algo así. Salí de cuarto medio y empecé un preuniversitario. Trabajaba en una confitería para pagarlo. La gente me daba ánimo, como si hubiera perdido un brazo y con mi esfuerzo lo pudiera recuperar. Como si mi invalidez fuera a ser demasiado torpe. No le dije a nadie y le pagué a la profe de matemáticas y a la de lenguaje de mi liceo para que me reforzaran. Lo único que quería era quedar en la Chile. No me importaba qué carrera. Quería demostrarle a la gente que podía. Y pude. Entré a filosofía. Tenía 20 años. Era la más vieja. Había que leer muchísimo. No me gustó, pero me propuse no echarme ramos y terminar como fuera. Fragmento de Quiltras, Arelis Uribe. Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. Imagina. Yo sabía que estudiaba en el mismo campus que mi prima. A veces quería encontrarme con ella. Otras me daba terror solo pensarlo. Un viernes estábamos tomando en el pasto y la vi pasar. Estaba preciosa. El pelo negro y liso hasta la cintura. Su cara morena y tersa. Una tenida hippie que le dejaba el abdomen al aire. Le hablé. Nos abrazamos fuerte. Nuestros pechos se juntaron como cuando éramos chicas. Me invitó con su grupo y la seguí. Fumamos marihuana y le contamos a la gente las tonteras que hacíamos a los 10 años. De la vez que le preparamos una coreografía de Michael Jackson a su papá para su cumpleaños. Del año en que traficamos láminas del álbum de Sailor Moon en catequesis. Del verano en que creamos un club ecológico que cortaba árboles vivos para conservar sus ramas a las generaciones del futuro. La miraba reírse. Sus dientes, sus ojos que me buscaban cómplices. Igual como cuando una va a la disco y mira a un tipo que la mira de vuelta y una sabe y él sabe que nos miramos y por qué nos miramos. Después de esa noche, fue como si nos correteáramos. Me la encontré mucho. En la biblioteca de humanidades, en el casino, en los pastos. Siempre era igual. Hablábamos de cuando éramos chicas y de algunas cosas de la U. No hablábamos de nuestras mamás, ni de los tíos futboleros, ni de lo enfermo que estaba el tata en esa época. Como si nuestra familia fuera solamente lo que pasó hasta el día en que la tía Nena se gritó con mi mamá, en un quiebre que marcaba un antes y un después tan irreversible como el nacimiento de Cristo o la invención de la escritura. El segundo semestre coincidimos en un seminario. Eran 8 clases y la vi en la primera. Estaba sentada con un tipo alto y rubio que la tenía abrazada. Me senté al lado, porque no conocía a nadie más y para marcar territorio, como los perros. Como la Pandora, que le gruñe a la gente que pasa por afuera de mi casa. El seminario era sobre América Latina. Cada semana iba un experto de un país distinto y hablaba. Lo mejor era que después de la última clase íbamos a viajar a Bolivia. La profe coordinadora quería que la experiencia fuera práctica. Iríamos a confirmar que los bolivianos eran personas reales y no detalles de un libro o una masa enajenada que en 1800 se había aliado con Perú para hacer sucumbir al más desagradable de sus vecinos. Con el taller concluí que si América del Sur fuera un barrio, Chile sería el vecino arribista que se compra un auto grande y un perro muy chico y usa mucho la chequera y la tarjeta de crédito. Mi prima lo comparaba con el Chavo y decía que Chile era el Kiko del Cono Sur. Yo no lo decía, pero pensaba en nuestra familia y sentía que mis tíos eran Chile y su mamá y la mía eran los países perdedores o de una mezcla entre Doña Florinda y Don Ramón, dueñas de casa miserables que nunca podían pagar la renta. Fragmento de Quildras, Arelis Uribe.
Understanding. You know a good understanding can make everything all right. Now when you see two dogs gnawing on the same bone, it ain't no growling and the fighting going on. They got a good understanding. Yes, they got a good understanding. Good understanding can make everything all right. And Rover licked the tomcat in his eye. They got a good understanding. Yes, they got a good understanding. You know, a good understanding can make everything all right. Yes, a good understanding can make everything all right.
Saludo a Juan Carlos y Emiliano Macías, también a Marisol, a Santiago Gándara, a Rocket Sose y a Germán González. Mañana, jueves, es el último día que tienes para visitar la exposición Homenaje a Paco Franco, Artista Plástico, organizada por Daniel Neufeld en Casa Alcalde, Alcalde 302, Zona Centro, de 6 de la tarde a 10 de la noche.
Escucha.
Voy a decirte quién soy y en qué me conviertes cuando te toco y te veo. Soy la gran ballena blanca, pero si tiras los anzuelos vivarachos de tus ojos cerca de mí, soy un pescadito,
como Chloe,
y me carcajeo meneando la cola de un lado a otro. Podría brincar feliz a tu sartén, alimentarte si lo pides. Mas en vez de eso, te sonríes. Y soy entonces como un pez que se derrite y me hago mar. Me siento inmenso, amplio de luna, ligera y viva como espuma. Y si me ofreces las tortolitas de tus manos, me vuelves árbol. Me inclino a ti, a que me jales un par de hojas como orejas. Mi copa que es como cabello, mis ramas verdes como brazos, y me sacudo de alegría con tu aliento. Me das un beso, y aquí me lloran corazones palpitantes. Tú me completas. Soy como tú, recién nacido. Vuelvo a mi madre, vuelvo a la dicha. Regreso a Dios pulcro y brillante, sonrosadito. Me quiere el mundo. El mundo es bueno. Dios todo lo hizo. Lo hizo perfecto porque ha encarnado su perdón y su ternura en alguien bello como tú. Dulce y perfecta. Y por si acaso se me hiciera anciana el alma, te envió conmigo para que sueñe con ballenas y almendros. Contigo, el agua. Contigo, el cielo. Y mi apetito de virtudes, mi sumisión, mi corazón hecho cenote, mi sed de dones, mi íntimo idioma. Tú toditos los sueños me conviertes y toditas las penas me reviertes. Te quiero, quiero. A esa altura de la noche, Jessica estaba súper curada. Preguntó, ¿quieren escuchar algo de verdad inmundo? No esperó que le respondiéramos. Yo quería decir que no. Y empezó a contar. Su abuelo había sido un importante militar boliviano, condecorado con medallas y con la inscripción de su nombre en los libros de historia. Su mayor orgullo, dijo Jessica, es que fue el que mandó a matar al Che. No recuerdo si dijo el Che o Ernesto Che Guevara, o el comandante Che Guevara, pero sí recuerdo el silencio de mierda que vino después. Nunca supe si era la primera vez que le contaba a sus amigos o no. Tras unos segundos, que fueron tan intensos como cuando se escucha una canción por primera vez, Jessica quebró el silencio y dijo, «Pero lo realmente repugnante es que en mi familia nunca hablamos de esto». La frase me mató. Lo más repugnante es que en mi familia nunca hablamos de esto. Digerí las palabras y miré a mi prima. Las dos estábamos pensando en lo mismo, en lo putrefacto y virulento de los secretos familiares silenciados. Después de la historia de Jessica, la reunión empezó a desinflarse y la gente empezó a despedirse. Jessica dijo que quería dormir con su pololo y nos pasó las llaves de su departamento. Caminamos de madrugada, solas y tomadas de la mano, por las calles de una ciudad desconocida. Veníamos mareadas, pero extrañamente alegres. Nos reíamos de cualquier estupidez que se nos cruzaba en el camino. Un cartel de comida china con la foto de su dueño impresa, un teléfono público demasiado chico, la copa de un árbol que se parecía a la cabeza de mi papá. Llegamos al departamento y nos acostamos en los sacos tirados en el suelo. Mi prima se acurrucó hacia mí y empezó a convulsionar. Suave primero, más violento después. Toqué su cara y la tenía mojada por las lágrimas. Se metió a mi carpa y yo no quería. Lanzó martillando incesante las palabras. Yo no quería. Acerqué mi nariz a su boca y sentí el sabor de su respiración. Tenía el mismo dulzor que a los 10 años. Yo tampoco quería, le dije. Tomé su rostro con las dos manos, le sequé las mejillas y le di un beso hondo y pausado. Yo tampoco, repetí, antes de abrazarla y ponerme a llorar. Fragmento de Quiltras, Arelis Uribe.
Cause you're
precious,
moving through the Cleveland heat, how precious. You're taking nights and all the kicks are so precious. You know I was shitting bricks, cause I ain't
precious.
Make me wanna you made me make it. Skipped the 5th and Euclid Avenue was real
precious.
Hotel still incoming into view. How
precious.
It's a pity that you bruised my hip, cause I'm
precious.
You shouldn't let your manners slip, you're too
precious.
You make me wanna, make me wanna, make me make it. Do it on the pavement. Oh, maybe I'm gonna have a baby. Oh, we was a do it. Oh, we do it all night. Just both stayed
precious.
Trapped in a world that they never made. But not me, baby, I'm too precious. Had to fuck off. You made me wanna, you made me wanna, you made me make it. Oh, it's so mean.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
Recrea.
Subimos al segundo piso tomadas de la mano, por una escalera de peldaños de madera gruesa. Ella adelante y yo detrás. Aunque estaba oscuro, me fijé en sus piernas delgadas, en la curvatura en la que yo sabía que mi mano podía encajar. Entramos a un dormitorio grande, tan grande que mi departamento cabía completo. Su cama era de dos plazas y eso también me sorprendió, porque en mi mundo las camas grandes eran para los matrimonios, para los papás. Las camas de hijos eran camas de una plaza o eran camarotes para compartir y pelear con el hermano chico. La Italia se tiró al suelo y se olvidó de encender la luz y de abrir el vino. Me recosté a su lado y la besé, y su boca sabía a agua limpia, a papel de revista brillante. No podía verla, pero la sentía. Toqué la curvatura de sus piernas y me inundó un hormigueo. Toqué sus pechos por debajo de la polera y eran suaves y eran pequeños y los imaginé rosados sobre una piel blanca. Encajamos nuestras piernas y me apreté contra ella y ella se apretó contra mí. Imaginé sus pómulos acalorados como en clases de pilates y acaricié su cuello con mi nariz y me quedé allí, con la cabeza apoyada en su hombro, quejándome, jadeando, escuchando sus gritos contenidos. Me saqué la ropa de pilates y ella se sacó la suya y metí mi lengua en su ombligo y volví a su boca y ella lamió mi pecho izquierdo como una guagua hambrienta y ahí no aguanté más y en pocos segundos morí aplastándola con mis calzones. Nos quedamos tiradas en el suelo, con la piel pegada. Después nos acostamos en su cama y nos dormimos ahí. Lo que más recuerdo de esa noche son las sábanas. Eran las más blancas y suaves en las que yo había dormido alguna vez. Fragmento de Quiltras, Areli Zuribe.
Use of me hanging around.
El ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena.
Continuamos.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Se comunican Juan Carlos Oscos, Joel Abad, Don Diablo Trucos, que al fin acaba de entregar la pieza que comenzó en el programa. Se tardó, pero ya entregó. Y bueno, saludos a él y a su chica. Y como recordarán, pues él fue el último invitado que tuvimos en estas sesiones de traducción sonora del Ojo de Venus Radio, antes del 2020 y de que llegara este año en el que cambiaron mucho las cosas. Espero que pronto se puedan reanudar las sesiones de traducción sonora, aunque sea a distancia, como fue la participación de algunos artistas, uno de ellos Pavel Eudave, desde Irapuato. Y vamos a ver quién en Irapuato, a ver quiénes se prenden en esa entidad, que hagan conexión con el programa, que les lata aceptar el reto.
Desea.
Nunca sabría lo que ella quería. Ella le ocultaba otra relación, que un día supo que había precedido a la suya. Ahora sabía que su amante la esperaba en Suiza. La imaginaba borracha y desenfrenada. Ella desaparecía sin decir nada. Él esperaba sin vivir. Vivía para ella. Cuando pensaba en otras cosas, era en relación con ella. No tenía más que un deseo, que ella viviera con él, que pasara su tiempo con él. Entonces, se decía, dejaré de amarla, me separaré, la vida quedará vacía. Luchaba, se había golpeado, pero si vislumbraba el fantasma del resultado, el abismo se profundizaba. Se ahogaba. Julie era simple, irritable. Ella arrastraba todas las cosas en un movimiento de vida, como en una corriente de aire majestuosa con la que las puertas se golpeaban, con la que ella se reía. Lo que en sentido inverso había de desdichado en ella era la expresión de una fragilidad infantil. Fragmento de Julie, Georges Bataille. El ojo de Venus es tu cómplice. Un aliado que enfrenta contigo los miedos ante el deseo de la carne y del espíritu. La noche es el escenario perfecto para ceder ante los designios del Eros, para intentar dinamitar prejuicios y entonces poder disfrutar la vida. Recorriendo los caminos de las manifestaciones del arte, permitiéndonos sentir, imaginar, desear, explorar.
El aire está cargado de suspenso, diluvia y no hay un taxi de mí.
Puedo ser intuición.
erotismo, introspección. Sabes que era muy hermosa y que con sus botas marrones su altura y delgadez eran asombrosas. Daba la sensación de estar loca. Vi que caminaba orinando y que era recorrida de pies a cabeza por estremecimientos similares a los de un caballo de raza, pero mucho más, como contagiada. Me saqué también la ropa y sentí como un caballo mi desnudez en el bosque. Me extendí boca abajo sobre la hojarasca y me dejé llevar también hasta hacerme pis encima, como si la vida me abandonara. Como si ya no fuera más que un arroyo temblando por todo el desorden de las aguas, por todos los estremecimientos del agua. Me hubiese gustado que el viento tibio me tapara con una capa de hojas secas y que la lluvia me envolviera con un beso, que tuviera la dulzura húmeda de la vida, pero al mismo tiempo la dulce mortaja de la muerte. El olor a podrido de las hojas secas era como el olor de la muerte enamorada de la vida. De la vida enamorada de la muerte. Madeleine me enseñó a bañarme en el fango soleado de los pantanos, donde nuestros movimientos provocaban burbujas de gases hediondos. Con el cuerpo sucio de barro, nos acostábamos en la orilla y nos arrancábamos los largos filamentos negros de las sanguijuelas que nos habían mordido en los repliegues del sexo o en la ingle. Después nos chupábamos en la misma piel, que tenía olor a fango. La sangre insulsa de la herida triangular que había dejado la ventosa cortante del parásito. Georges Bataille. Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. Este viernes a las 7 de la noche hay una exposición colectiva en Casa Alcalde, Alcalde 302 en la zona centro. La cita es a las 7 de la noche. Don Nadie, La Revancha. Participan los artistas Santiago Gándara, Ceján Vázquez, Carlos Ronquillo, Iván Salín Salazar, entre otros. La noche es el escenario perfecto para invocar a Eros, para enfrentar nuestros miedos ante el deseo de la carne y el espíritu. A través de las expresiones artísticas, disfrutemos de la excitación del cuerpo inflamando el cerebro. Principal zona erógena. Rockerito83@yahoo.es. Nunca le he contado esto a nadie. Una vez tuve un pololo virtual, un cibernovio. Un tipo que conocí por internet al que llamaba por teléfono para decirle te amo. Lo conocí por Napster, que fue el primer programa con el que se pudo bajar música de internet. En esa época no existía Google, ni Pirate Bay, ni WhatsApp. Las páginas web eran hojas de Word llenas de GIFs animados pixelados y había que conectarse a través de la línea del teléfono. En un ritual que sonaba como chicharreos de robot enfermo. Ahora pienso que esa era de Internet era una mierda. Que Napster era una mierda. Porque la conexión era tan lenta que se podía bajar solo una canción por noche y si la persona que te compartía el archivo se desconectaba, se cancelaba la descarga y una se quedaba con las ganas de escuchar los hits de Alanis Morissette o de Lucybell. Napster tenía un chat, una ventanita en la que podías decir a alguien, «Hola amigo, no te desconectes porque estoy bajando una canción», y así asegurarte de descargar completo el MP3. En Napster yo me llamaba Punquito. Aunque me gustaba escuchar pop y rock suave, en mi interior quería ser punk. Una vez había ido a Santiago y había visto a unos flacos parados en la calle Bandera con la ropa negra y manchada de cloro. Y me pareció lo más transgresor y admirable que había. Por eso había decidido teñirme unos mechones rojos y vestirme solo de negro. Y era Punquito y no Punquita porque había descubierto que si te ponías nickname masculino, los hombres te joteaban menos. Era sábado en la noche, el único momento de la semana en que mi mamá me dejaba conectarme a internet. Así salía más barato y no le ocupaba la línea de teléfono. Y estaba descargando Flema para saber cómo sonaba el punk. De repente alguien me habló. «Buena, weón», dijo. No sé por qué no mentí. Le contesté y le aclaré que yo era mujer. Empezamos a conversar. Ya ni me acuerdo de qué. Lo que sí es que dijimos nuestros nombres verdaderos. Camila, Javier. Intercambiamos números de ICQ. De ahí nos agregamos a Messenger y al poco tiempo nos enviábamos emoticones de corazón. En ese tiempo yo vivía en Codegua, un pueblo de la sexta región. Iba en octavo básico en la escuela E86, donde hacía clases mi mamá, y era de las pocas personas que tenía computador. Mi papá era contador en la mina y lo había comprado por su trabajo. Vivíamos en una casa con una rueda de carretera en la entrada y un sitio profundo hacia atrás. Crecí jugando en la acequia, escalando higueras y paltos. Pero cuando cumplí 13 años, Codegua me pareció una lata. Le pedía permiso a mi mamá y me iba a Santiago en tren para ir al Eurocentro y comprar parches y pósters de las bandas que descargaba por Napster. A veces me sentaba sola en la plaza de Codegua, afuera del cementerio, y escuchaba en un Dixman los temas que bajaba de internet. No conocía a nadie más que le importara definirse a partir de un estilo musical. Por eso me gustaba internet, porque ahí encontraba gente como el Javier. El Javier era de Valdivia. Tocaba guitarra y su email era rockerito83@yahoo.es. El mío era dark-maiden-1988@mixmail.com. El Javier fue la primera persona que conocí que sabía tanto de música. Leía revistas que encargaba por correo, veía documentales sobre cantantes gringos de los años 70 y escuchaba bandas que no sonaban en la radio. Con él descubrí grupos que me acompañan hasta hoy. Con él migré del punk al grunge y del grunge al Britpop. El Javier tenía 5 años más que yo. Estaba en cuarto medio porque había repetido un curso y quería ser abogado cuando terminara el liceo. El Javier no fue el único tipo con el que enganché por internet. Hubo varios antes. Uno de Santiago que no sé cómo me agregó a Messenger y me preguntó que si yo era virgen. Le respondí que sí, con un emoticón sonrojado. Entonces se ofreció para ser el primero, para ayudarme a vivir una noche tranquila y sin traumas. Según él, ya lo había hecho con varias niñas. Me acuerdo que anoté su teléfono en mi diario de vida y lo pensé como una posibilidad real. Otra vez, en el chat de la Rock y Pop, conocí a un niño que vivía en Quilpue, de 17 años, que me gustó porque en sus fotos tenía los ojos verdes. A él le mentí, le dije que no era virgen. Me pidió el teléfono y me llamó. Dijo un montón de posiciones y me metió la lengua por partes que yo no sabía que la lengua podía entrar. Con ellos nunca me junté. Con otros sí, como el Gonzalo, que vivía en San Bernardo, a pocos minutos en tren desde Graneros, el pueblo vecino y rival de Codegua. Nos juntamos en la plaza de San Bernardo y me invitó a un danqui. También le mentí. Le dije que tenía 15 años en vez de 13. A esa junta fui con mi polera de los Ramones que había comprado en la ropa usada. Fragmento de Quiltras, Arelis Uribe.
Gotta keep them separated. separated.
Hey, now you're talking back to me. Take it back.
You gotta keep them separated.
Hey, pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play.
Separated.
Hey, man, you're disrespecting me. Take him out.
Gotta keep them separated.
Hey, hey, pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play.
Muchas gracias por su atención. Que descansen o se perturben. Esperen el podcast. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara, la única estación incluyente, diversa y sexy del cuadrante.
Aquí termina El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Acereto.
Tenemos cita.
Miércoles, 11 de la noche.
Por Radio Universidad de Guadalajara.